Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Distintas voces con perspectivas muy diferentes, algunas totalmente contrarias con respecto a la reapertura de las escuelas en el país. Una de estas voces que me parece interesante es la de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aquí en México. En la línea telefónica está su representante, Cristian Skog, representante de UNICEF en México. Me da mucho gusto saludarle, Cristian, ¿cómo está?
Muy bien, me da mucho gusto también escucharte y estar contigo esta tarde.
Gracias, Cristian. Pues, a ver, ustedes tienen datos interesantes, preocupantes, en algunos casos incluso muy dramáticos, de cuál ha sido el impacto en la niñez mexicana de no estar, llevar más de un año sin regresar a las aulas. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Yo creo que está, entendemos por qué cerraron las escuelas, pero sí ha tenido un efecto muy, muy muy negativo en el bienestar de los niños, en varios sentidos. Si hablamos, primero, creo, hay que hablar de salud mental, de estar sí. Cerrados en la casa, de no ver a sus amigos, de no poder salir, como los adultos están haciendo. Sí. Entonces, esto afecta mucho su desarrollo, su bienestar. Hemos visto en las encuestas un aumento importante en el estrés, en la depresión, no solamente en los niños, pero también en adultos que se quedan en casa mucho tiempo. Sabemos también que el aprendizaje, que ya México ya tuvo como una crisis de aprendizaje, en calidad de educación no estaba y no está al nivel que queremos. Unos 80% de los niños, niñas y adolescentes no alcanzan el nivel como estándar en matemática, en lenguaje. Entonces, esto era antes de la pandemia y no es igual seguir una educación a distancia como algo presencial. Claro. A pesar de todos los esfuerzos, y felicitamos los esfuerzos de la SEP de poner en marcha y mejorar su programa en línea, Aprende en Casa, pero no es el mismo.
Uno de los temas que ustedes ponen sobre la mesa y que habla de, pues, también los impactos diferenciados, esta pandemia le ha pegado particularmente duro a los niños más desfavorecidos, ¿no?, que vienen de entornos más desfavorecidos. Y yo veía un dato que me entristeció muchísimo, y pues sí, así es. Solamente 2 de cada 5 casas, hogares, reportaron tener conexión fija a internet. Y esto, pues, tiene un impacto, pues ahora sí que directo, en cómo los niños han aprendido o no han aprendido durante todo este año y lo que viene, Cristian, porque además, pues como que no hay una perspectiva de salida de esto, ¿no?
Sí, yo creo que hay que, y eso es un poco lo que queremos, que se abren todas las escuelas. No significa que todos los niños regresan al mismo tiempo, por supuesto, hay que tomar las medidas. Y escalonar el regreso a clases, pero si hay que priorizar algo, hay que priorizar los más desfavorecidos, como mencionas, muchas zonas marginadas, indígenas, en donde no hay conexión, no han podido ni a la televisión. Muchas casas no tienen televisión. Hemos visitado comunidades en Chiapas que no tiene no tiene radio, a mejor de los casos. Entonces, las brechas que mencioné antes, como estos son más profundas ahora, y si regresamos a las clases poco a poco, van a aumentar estas brechas. Claro. Entonces, si hay que favorecer algo, hay que favorecer el retorno a clases presenciales a los más desfavorecidos.
Claro. Una de las cosas, y quizá tú nos puedas ayudar, porque es uno de los temas que yo me he encontrado en estos meses o estos, sobre todo últimas semanas, en donde hemos empezado a hablar sobre, en este espacio, sobre la reapertura de las escuelas, que más le enoja a la gente que está convencida de que las escuelas no deben abrir mientras no se vacunen a todos y cada uno de los maestros. ¿Cómo ha sido la experiencia en otros lugares, Cristian? ¿Cómo comparas esta demanda o esta exigencia con lo que sucede en otros lugares del mundo o con otras experiencias que ustedes hayan podido detectar?
Sí, hay las escuelas no son un foco de contagio mayor en comparación de otros lugares. Esto es, toda la evidencia muestra eso. Ni por los niños, ni por los adultos, entonces los docentes y otros trabajadores en las escuelas. Ellos no tienen un riesgo más alto estar en la escuela que los otros que trabajan en otros lugares. Entonces, sí, con gusto vemos la vacunación de todos los maestros y, claro, y maestras, pero al mismo tiempo hay que priorizar las personas más expuestas. Y en general los maestros y maestras no representan un grupo de riesgo. Por supuesto, si están dentro del grupo de riesgo por otras razones, por la edad o por condiciones o otras enfermedades, etcétera, por supuesto, pero no por estar en la escuela. No hemos visto esto en otros países. Entonces no hay... Es difícil justificar por qué priorizar. No estamos en contra de ninguna manera. Y qué bueno si podemos vacunar a todos.
Claro, cualquier vacuna en este mundo es una buena noticia para para el mundo en general, ¿no?
Sí.
Pero tomando en cuenta que hay una escasez mundial y que pues probablemente no sea posible regresar con todo mundo vacunado, pues la pregunta creo que es válida. Y creo que es válida también, es válido pues abrirnos a la evidencia que ahí está. ¿Qué otra cosa, Cristian, detectas tú en este tema que sea fundamental empezar a pensar o empezar a actuar con respecto a?
No, yo creo que es un poco donde empezamos, es decir, ¿qué es el efecto? Porque hay riesgos de regresar a la escuela, pero hay riesgos en todos lugares ahora, un poco. Entonces sí, hay que medir y ponderar los riesgos. Y hay muchos riesgos que se separa se baja el desarrollo de los niños. Cada uno depende de la edad. En los más pequeños es más urgente, puedo decir, porque conectar al internet, al video para tener clases a los 3 o 4 años no funciona.
No, es imposible.
Los adolescentes es menos urgente, puedo decir. Pero hay que ponderar estos riesgos. El otro aspecto que para mí, para nosotros, nos confunde un poco, es que se abre restaurantes, se abre con medidas.
Casinos, Cristian, casinos.
Etcétera. ¿Perdón?
Están abiertos los casinos, están abiertos los parques de diversiones.
Hay todo. Por los adultos hay, no, con medidas y con algunas restricciones, sí. Pero entonces esto no entendemos por qué se habla tanto del riesgo de abrir las escuelas. Si hay muchos otros, no digo todos otros servicios, pero la gran mayoría están abiertos. Y sí, por eso, ¿por qué no considerar las escuelas también? Entonces, y según la OMS, la Organización Mundial de Salud, en emergencias, en la emergencia específica que vivimos ahora, ellos recomiendan que las escuelas deben ser las últimas a cerrar y los primeros en abrir. Pero en México y en la gran parte de América Latina se ha optado por lo contrario, de esperar hasta el final de abrir. Primero serán las escuelas y por último, tal vez, abrir las escuelas. Y esto es un poco contrario a la recomendación de salud, de una organización de salud, porque ellos ven como la foto más amplia, decir, ok, claro. Porque hablamos del bienestar, del salud mental también, y también hay aspectos económicos, que los muchos adultos no pueden trabajar a 100% no pueden trabajar si no pueden salir de la escuela, de la casa, porque tienen que atender a sus niños. Entonces hay efectos económicos también positivos en el regreso a la casa.
Pues vamos a seguir con este tema, creo que es importante escuchar esta voz, ojalá que pronto, y los micrófonos están abiertos, hemos tratado de platicar con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, recién llegada a la Secretaría de Educación, para entender en dónde están parados ellos, más allá de lo que se informa unilateralmente en las conferencias, y ojalá podamos conversar un poco más adelante, Cristian.
Sí, con gusto, Ana Francisca, gracias. Por este espacio.
Al contrario, muchísimas gracias.
Su interés. Bye bye.
Muchas gracias, Cristian Skog. MBS Noticias.